mundo en Star. Portadas internacionales. Russia Today.
Russia Today dice los 5 errores que Trump todavía no ha cometido. El presidente de Estados Unidos ha cometido varios errores en política exterior, pero se perfila para otros aún mayores y ya bien preparados con el discurso erróneo que pueden afectar el futuro del país, pero son los que todavía no comete. Por ejemplo, dice por acá Russia Today, ante todo, un error enorme que todavía se puede evitar sería un intento de solucionar con métodos bélicos el problema de las armas nucleares de Corea del Norte. La idea de una operación militar limitada contra Pyongyang le parece inconsistente al experto consultado por Russia Today, porque es improbable que reciba un ataque de Estados Unidos sin hacer nada en respuesta. Así, con gran probabilidad, ese intento hundirá a Asia-Pacífico en una guerra. Y este es el encuentro que tuvo la revista Foreign Policy de Estados Unidos con el experto en relaciones internacionales de la Universidad de Harvard, Stephen Walt, es quien dice que estos 5 errores que Trump todavía no comete, que es pues meterse con Pyongyang para que se desate una guerra Asia-Pacífico, es el primero. El segundo, otra importante desviación de la política exterior estadounidense puede producirse a causa de la posible ruptura con el plan de acción conjunto y completo, el acuerdo del sexteto de mediadores internacionales con Irán sobre el carácter pacífico de su programa nuclear. Trump sometía ese documento a duras críticas durante su campaña electoral. Luego, el tercer error que todavía no comete Trump es, aparte de los conflictos armados innecesarios, el profesor Walt advierte sobre el peligro de las guerras comerciales y, en su opinión, es erróneo el discurso contra los países que secuestran los empleos estadounidenses. La tendencia proteccionista, desmesurada, solo puede dañar las capacidades de recuperación de la economía mundial. Y este es un error que se perfila que va a cometer Donald Trump en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, de acuerdo con la llamada que se dio a conocer la semana pasada, y que uno de los temas que trató con Enrique Peña Nieto fue precisamente esto de pues sacar, según él, ventaja comercial para los Estados Unidos, cuando en realidad pues es un proteccionismo que ya no va acorde con estos tiempos. 4. Ampliar la presencia militar en Afganistán puede ser otro error político con consecuencias. Varios jefes militares insisten en mandar a miles de efectivos más al caos afgano sin evaluar cuánto dinero y vidas pueden costarle al país. Siendo candidato, Trump abogó en contra del envolvimiento de Estados Unidos en los conflictos de Medio Oriente, recuerda Walt, pero ahora ya no es tan firme en esta postura. Y entre otras cosas, Afganistán y por supuesto Siria fueron los errores que cometieron los demócratas en términos bélicos y que a final de cuentas fueron errores que se cobraron en las urnas. 5. El último gran error que destaca el profesor sería mandar armas a Ucrania. Admite que, amenazando con ayudar a Kiev, Estados Unidos podría sacar ventaja para el manejo del conflicto en Ucrania. Sin embargo, por más ayuda que Washington envíe allí, más comprometida estará la reputación de Estados Unidos, dice este experto consultado por Russia Today. Incluso ahora las relaciones con Moscú están peor de lo que hubieran estado con Hillary Clinton, afirma el experto. Así que ahí están 5 errores que todavía no comete Donald Trump. Bueno, lo trae Russia Today, como trae destacado también, que reportan problemas en el funcionamiento de Facebook. Los usuarios de esta red social reportaron que han tenido inconvenientes en el acceso a la red. Y les aparece, por ejemplo, un mensaje que dice, sorry, something went wrong, a quienes estaban utilizando este domingo. Y este lunes, a quienes están utilizando Facebook. ¿A usted le está fallando Facebook? Díganmelo por Twitter, en @SalazarGDL, en Twitter. O en Ricardo Salazar, periodista en Facebook también. La verdad es que no lo he abierto, pero si ustedes me lo pueden contar, pues díganmelo a través de estas redes sociales que tenemos completamente en vivo para su servicio. Y dice por acá Russia Today que la red social Facebook ha presentado este lunes inconvenientes en el servicio. Los usuarios de distintos países se han enfrentado a problemas a la hora de acceder a la página web de Facebook a través de sus ordenadores. Al intentar iniciar sesión, los internautas pudieron observar el mensaje: perdón, algo ha salido mal, estamos trabajando para solucionar esto tan pronto como sea posible, pero en inglés. El equipo técnico de la red social cumplió su promesa y los usuarios, o más bien, dice, incumplió la promesa que apareció en las pantallas, ya que cada caída ha sido momentánea y el funcionamiento del servicio fue restablecido en breve. Al mismo tiempo, no se han reportado fallas en los móviles, pero sí en el escritorio, dice por acá, esta mañana, Russia Today.
BBC.
La BBC de Londres dice: ¿quién es Juan Caguaripano, el capitán venezolano que se rebeló contra la tiranía de Nicolás Maduro? Y la tiranía viene por ahí entre comillas. Él se identificó el domingo como capitán de la Fuerza Armada Venezolana en un video que apareció a la misma hora en que las autoridades informaron de un ataque frustrado contra una base del ejército. Maduro no mencionó su nombre, solo habló de un teniente desertor. Y bueno, pues esto es curioso, como algunos medios occidentales, como la BBC y también El País, o mejor dicho, medios europeos, pues están súper creciendo el tema. Miren, por ejemplo, me voy a brincar ya El País para que ustedes vean de lo que les estoy hablando.
El País.
El País dice así: el caos se apodera de Venezuela en medio de rumores de golpe. ¿Qué dos errores le encuentran a el que solía ser el mejor periódico en español justamente porque cuidaba el rigor periodístico? Les voy a leer de nueva cuenta este titular: el caos se apodera de Venezuela en medio de rumores de golpe. Otrora, El País no hubiera publicado rumores, sino que hubiera confirmado si hay o no hay golpe y hubiera desmentido o confirmado, insisto, estos rumores. Un error garrafal en medio del que solía ser, por lo visto ya no, el mejor periódico en español, porque cuidaba prácticas éticas y deontológicas que eran la envidia de muchos otros periódicos, pero parece que ya quedó eso fuera. Y lo otro es el rigor en el uso del lenguaje. ¿Caos? ¿Neta caos en todo Venezuela? Y el verbo es apoderarse. ¿Neta, El País? El caos se apodera de Venezuela en medio de rumores de golpe. Dice esta nota de A. Mesa, firmada en Caracas: el asalto fallido a una base militar en la tercera ciudad del país termina con 2 muertos y 8 detenidos, según Nicolás Maduro. Entonces, pues mucho que desear esta nota, por lo cual mejor ni la abrimos, porque la labor de edición pues fue un caos. ¿Verdad que está feo que se exageren así las cosas? La oposición y chavistas críticos se unen en un acto contra el régimen, dice esta nota secundaria de esta principal del País, y Maduro pone en el punto de mira a los 80 alcaldes de la oposición. Petróleo y dictadura en Venezuela es un editorial que viene incluido por acá también como parte de las bajadas de esta nota. Y viene por ahí el perfil de Tarek William Saab, de activista tibio a chavista fiel, es el nuevo fiscal general allá en Venezuela. Y hablando de fiscales, la nota del País en torno a otro fiscal da cuenta de lo siguiente: el fiscal del caso Duarte, vamos a tener una sentencia favorable que va a satisfacer al público. El subprocurador de la Fiscalía General explica las claves de la acusación al exgobernador de Veracruz, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Israel Lira Salas se ha convertido en el fiscal estrella del caso Javier Duarte. El encargado de la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia organizada CEIDO, de la Procuraduría General de la República Mexicana, es uno de los responsables de vertebrar la acusación contra el exgobernador de Veracruz, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. El exmandatario expulsado por el PRI en octubre del 2016 aguarda en la prisión de la Ciudad de México el arranque del juicio que intenta probar la responsabilidad de Duarte en una sofisticada red de prestanombres que utilizó cientos de millones de pesos de dinero público para comprar propiedades en el país y el extranjero. Lira confía en que los mexicanos se sentirán satisfechos con el desenlace del proceso de quien se ha convertido en el emblema de la corrupción política. Será una sentencia condenatoria porque tenemos los elementos suficientes y se va a satisfacer al público que quiere que se haga justicia, asegura. Lira ganó notoriedad después de haber acudido a la segunda audiencia del caso Duarte el pasado 22 de julio. El exgobernador se le juzga por medio del nuevo sistema de justicia penal y hace públicas las audiencias, este nuevo esquema. El anterior mantenía las sesiones judiciales cerradas y confidenciales. Esto nos da gran oportunidad de legitimar el trabajo de los agentes del Ministerio Público y de los fiscales. El público y los medios de comunicación están conociendo nuestro trabajo y se ha desnudado cuando alguien pudo haber cometido un error, explica el subprocurador en esta entrevista con El País. Y sí, pues se refiere a la primera audiencia en la cual de plano quedaron haciendo el oso los fiscales de la PGR que no tenían suficiente información del caso Duarte, y con eso nos quedamos. La otra audiencia en la cual ya participó este hombre, pues como fue en sábado, muy pocos la apelaron, y bueno, es por ello que, entre otras cosas, la retoma el diario El País esta mañana.
Vice News.
Vice dice: en México, los reos son abusados por otros reos y extorsionados por sus celadores.
El País.
El País dice esta mañana que hay un escándalo en Google, un escándalo de tipo machista. Se filtra un documento interno en contra de las políticas de equidad de género. Silicon Valley se sonroja ante un nuevo escándalo machista. Tras la debacle de Uber, acusada de acoso sexual y trato vejatorio con las mujeres, Google está ahora en un punto de mira. Durante el fin de semana ha salido a la luz un manifiesto de 10 páginas creado por uno de sus ingenieros en el que denuncia las políticas de igualdad promovidas internamente, así como el ánimo progresista de la compañía tecnológica. Bajo el título La burbuja ideológica de Google, el autor argumenta para poder defender que hombres y mujeres no tienen las mismas habilidades, inquietudes y ambición en el campo tecnológico laboral. Los hombres tienden a sentirse más cómodos si trabajan con cosas en lugar de con personas. Los hombres son más agresivos a la hora de alcanzar cierto estatus, a subir los peldaños del liderazgo corporativo, frente a las mujeres que lo intentan y sienten gran ansiedad cuando piden un aumento. Esas diferencias, que están bien documentadas, no chocan a nadie familiarizado en la materia, sostiene el autor, cuyo nombre no se ha podido contrastar, aunque sí se hacen sus suposiciones en redes sociales sobre la identidad. Luego dice por acá que es un blog de Vice, en donde sale por primera vez esta situación, y Gizmodo tomó el relevo y se ha publicado un documento de 10 páginas en el que se denuncia el sesgo hacia la izquierda de Google, así como una serie de argumentos explicando por qué las mujeres no son buenas programadoras. En el texto dice también que valoro la diversidad y la inclusión, no niego que exista el sexismo y que no apoyo los estereotipos. Cuando vemos la brecha que hay en la población, creo que tenemos que ver diferentes niveles y distribuciones. Si no podemos discutir de manera honesta al respecto, entonces tampoco vamos a poder resolver nunca el problema. Y Daniel Brown, vicepresidente de diversidad, llegada a la empresa a comienzos del año, envió un mensaje a toda la plantilla tratando de apaciguar la situación con una visión bastante crítica. Dado lo acalorado del debate, creo que tengo que decir algo, aunque llegó formalmente muy poco. Aunque llego formalmente muy poco en el puesto, supongo, dice El País, pero pues no está corregido. Muchos han leído el documento interno compartido por un compañero de ingeniería con puestos de vista basados en habilidades. ¿Qué le pasa al país? Ni siquiera para una buena corrección es. Ay, bueno, ya, mejor nos brincamos a otra nota porque sí. Me molesta mucho que, insisto, el mejor diario sea incapaz de tener siquiera una buena edición y una buena corrección. ¿Qué le pasa a El País? Triste decepción, ¿eh? Bye, El País, bye.
Vice News.
Y hablando de Vice, bueno, Vice retoma como principal una encuesta levantada en las cárceles de México durante 2016, revela que el 64% de la población interna aseguró que han sido víctimas de corrupción y tuvieron que pagar por servicios básicos como tender una cama o tomar agua potable. Los penales existentes a lo largo de 32 años de la los 32 estados de la República Mexicana y se me quedó el chip del país. Los internos en general en ellos se sienten tremendamente inseguros ya que todos los días están expuestos a delitos que van desde el robo de objetos personales hasta las agresiones sexuales. Según la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, al menos 31% de la población interna en México vive en la zozobra constante, acechados tanto por compañeros como por celadores, sin poder escapar de ello, ya que viven recluidos en una celda de 3x3 metros. Para este estudio fueron encuestados 64.000 reos de 338 centros penitenciarios. De ese total, al menos 32% se siente inseguro y los penales donde la inseguridad se acentuó durante 2016 fueron el Centro de Reclusión Social de Tabasco, Topo Chico en Nuevo León, el de Reinserción Social de Cancún y el de la Ciudad de México, además del Estado de México, los que están instalados en Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Chalco y Ecatepec. Dice también por acá en Vice que según lo que contaron los reos a encuestadores de INEGI durante el año 2016, las agresiones fueron desde el robo de objetos personales al 89%, además de personas que fueron victimizadas con lesiones, 24%, personas que fueron extorsionadas, 20%, y amenazadas, 18%, en tanto que al 5% se le cometieron delitos sexuales. Ya en junio de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lanzó un informe en el que alertaba de las condiciones de inseguridad en las prisiones y que se estaba saliendo de control. El 50% de los penales en México, decían, eran controlados por estos grupos delincuenciales y por organizaciones delictivas, además de cárteles de drogas, decía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y esto lo confirmó el INEGI a través de esta encuesta de experiencias, digamos, que se viven dentro de las cárceles.
Pictoline.
Pictoline dedica su más reciente infografía a Usain Bolt. 11 medallas de oro en mundiales de atletismo, 8 medallas de oro en Juegos Olímpicos, actual récord mundial en 100 metros planos, récord mundial en 200 metros planos y es el hombre más veloz de la historia. Así se retira de las pistas el hombre más rápido del mundo y también de la historia escrita hasta el momento, y es lo que retoma esta mañana en su infografía Pictoline.
El moment del día en Twitter.
El moment dice los momentos que son noticia al amanecer y viene por ahí que hay una alerta verde para Quintana Roo, Campeche y otros estados de la República por la depresión tropical número 7 que se dirige hacia esa zona. Además, dice por acá que el IEM planea nombrar gobernador electo a Del Mazo el martes y Delfina Gómez llama a impedir esa imposición. Reforma dice que Yunes informó que Xochitl III entregó a Veracruz dos casas con valor de 10 millones de pesos de regreso. Ella no sabía de dónde venían esos regalitos y nunca fue la amante, según lo que dijo, a pesar de que todos los medios la tacharon de ello. Entonces, bueno, pues ahora está devolviendo estas casas y es una nota de Reforma la que viene por acá retomada en los moments del día de Twitter. También dice por acá que declaran válida resolución de la PROEPA en el caso de Tajamar. Un tribunal determinó que es legal la resolución sobre que el Fonatur removió vegetación natural para permitir ahí la construcción de hoteles. Trump quiere ser un presidente de dos mandatos, dice su asesora. Ya está prácticamente pensando en otros cuatro años, al frente de la Casa Blanca para completar 8, diría una de sus asesoras, y lo retoma esta nota en el momento de Twitter. Luego, Trump y Moon Jae-in advirtieron que Corea del Norte representa una amenaza directa creciente. Y Estados Unidos se prepara para una guerra preventiva con Corea del Norte, también dice por acá Russia Today. Así que uno de los cinco errores que no ha cometido, que decía Russia Today, pues los va a cometer pronto, según.